Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a un nuevo programa de Entre Amigas. Por si alguno no nos escuchó, nunca es la primera vez que sintoniza a esta hora la radio, bueno, les contamos un programa especialmente diseñado para la mujer. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. Sí, si es la primera vez que escuchan, sepan que son más que bienvenidas a que sigan sintonizando, nos sigan escuchando. Esto es casi un club de amigas, una reunión que cada tanto nos juntamos, hablamos de temas interesantes, cocinamos y, bueno, nos ponemos al tanto de lo que nos pasa, ¿eh? Por eso la invitación a que se queden. Y si hay algún amigo, también lo invitamos, cómo no, pero ya está avisado que es para la mujer.
Así es, pero bueno, como siempre, ¿no? Las mujeres ponemos atención a los detalles para recibir las visitas, y en este caso la comida forma parte siempre del agasajo. Creo que es histórico, ¿no? Esto estaba leyendo la Biblia el otro día, como Salomón, después de recibir de parte de Dios un mensaje, finalmente, su forma de festejo fue brindar un banquete a todos sus funcionarios. Y yo digo, mirá desde cuándo, ¿no? Se acostumbra a esto de festejar con comida. Y nosotros festejamos, que nos encontramos siempre con algo novedoso que Natalia tiene para nosotros, alguna recetita especial.
Seguimos con esta tradición, así, o esta serie de comidas de otros países, no tanto uruguayas, o que son tradicionales de un país o de una región, en este caso es de la región andina, tan rica en pescados, en mariscos. Bueno, vamos a hacer un ceviche.
¡Ah, qué rico! A ver.
Bueno, si les gusta el pescado, les va a gustar. Necesitamos 1 kilo de pescado, puede ser merluza, cazón, lenguado, lo que encuentren. Después necesitamos 6 limones, una cebolla, un morrón rojo, un ají verde, sal, pimienta, ají molido y aceite de oliva. Es como un escabeche, queda muy sabroso, ¿eh? Primero cortamos el pescado en cubitos o en tiritas finas y lo colocamos en un bol, en un recipiente. Cubrimos con el jugo de los limones y lo dejamos macerar durante 6 horas. Agregamos luego la cebolla, el morrón, el ají verde, todo picado, y condimentamos con sal, pimienta, ají molido y le ponemos aceite. Y se deja en la heladera unas horas y luego se sirve. No es que quede crudo el pescado, con la maceración del limón, bueno, como que se cocina, queda muy pero muy rico. Esto sí lo he probado, no hace mucho y queda muy pero muy sabroso. Bueno, para que es una nueva forma de preparar el pescado con una buena ensalada fresca, queda muy rico y bueno, prueban una receta andina.
Bueno, me da para probar, ¿eh? Dentro de poquitos días voy a estar por Perú, justamente ahí a orillas del Pacífico. Estaría bueno encargar un poco de pescado y hacer esa receta. Claro que vamos a hacer muchos.
Se te va a complicar. Pero bueno, si vas a un lugar a comer de casualidad, si te dicen ceviche, bueno, ya sabes lo que es.
Exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esta receta que nos enseña un poquito qué es lo que se come en otros lugares y en otras regiones de nuestra Latinoamérica. Vamos a continuar con el programa ahora con música y después sí, ya se viene, bueno, nuestro espacio donde recibimos a las visitas. ¿Ya está pronto el plato como para poder invitarlos?
Sí, esto es muy fácil de hacer, ya está prontito. Le queda un ratito más en la heladera, creo que para cuando termine la entrevista los podemos invitar.
Muy bien, y atención, Costa Rica, los amigos que están por allí escuchándonos en este querido país, porque los invitados del día de hoy vienen desde ese país y a ellos les queremos dar la bienvenida. Se trata de un joven matrimonio, es Cristian y Zaida, que nos están acompañando en el programa de hoy. Muy bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Bueno, coro, qué lindo, ¿eh? Bárbaro. Y quería, bueno, preguntarle un poquito, esto ahora es lindo verlos como matrimonios, está la nena de ellos por allá escuchando el programa, pero que cuenten un poquito cómo nació esto, ¿no? Cómo se conocieron, para que la gente los empiece a conocer.
Bueno, yo nací en un hogar que no era cristiano, pero mi mamá siempre se preocupó por que nosotros conociéramos al Señor. Así que entre su búsqueda encontramos una iglesia de la cual nos hablaban del Señor, empezamos a crecer ahí, nos bautizamos incluso, pero yo nunca escuché del Evangelio, nunca nadie me vino y me predicó acerca de Cristo. Yo me bauticé, yo sabía todo, pero nunca escuché el Evangelio ahí. Después de un tiempo, yo empecé a involucrarme como a los 13 años en lo que era la música rock. Me aislé, me pasaba en mi cuarto todo el tiempo, no salía, tenía temor de salir.
Como pasa a muchos jóvenes, ¿sí?
Sí, a raíz de todo, como toda la influencia de esa música, y mi mamá estaba muy preocupada. Un día, en la mañana, llegó unas chicas a la casa invitándome a un campamento. Habían hecho un contacto conmigo en mi colegio y me invitaron a un campamento de Palabra de Vida en Costa Rica. Bueno, yo fui. Durante toda la semana me predicaron el Evangelio, pero yo no entendía. Yo creí que yo era salva porque yo había ido a una iglesia durante años. Yo me había bautizado, yo era buena hija, no había hecho nada malo. Y yo creí que por eso era salva. Pero al final del campamento, el último día, que era el tiempo del fogón, predicaron por última vez el Evangelio y yo realmente entendí que no era salva. Así que ese día, un 26 de enero del 96, yo recibí al Señor en mi corazón y entendí que no era por ir a una iglesia. Y ahí dediqué mi vida al Señor. Ahí también la entregué y dije, bueno, Señor, si quieres utilizarla para ser misionera, si quieres que yo trabaje y sustente misionero, no importa, pero quiero dedicarme a ti. Y así fui al Instituto Bíblico en Argentina de Palabra de Vida. Allí yo empecé a estudiar la palabra del Señor, empecé a crecer, empecé a aprender cosas que no sabía. Y ahí conocí a Cristian. Ahí nos conocimos y empezamos a orar. Empezamos a tener una relación de noviazgo conforme a creencias, pensando en que era lo mejor y realmente fue un lindo tiempo como novios. Después pasamos al matrimonio y ahora estamos casados hace 6 años.
Qué lindo, qué lindo. Y además me impacta ver cómo Dios transforma las vidas de una vida aislada y bueno, allí solitaria, te imagino, en el cuarto, alimentándote de esa música rock,
sí,
a una vida con un propósito tal que hoy te trae al Uruguay, ¿no? Primero Argentina, un país extraño, hacer un instituto bíblico, allí, bueno, animarte a esto de un matrimonio que no es internacional el matrimonio, ¿no? Los dos son de Costa Rica.
No, él es de Argentina.
Ah, él es de Argentina. Bueno, sí que un matrimonio internacional, siguen los desafíos y ahora todavía en otro país nuevo, que es el nuestro, que es Uruguay, donde estamos haciendo el programa ahora. Así que vaya cambio, ¿no? Vaya transformación.
Sí, increíble.
Impresionante. Muy bien, y tenemos por acá a Cristian, que es el argentino que conquistó el corazón de Zaida. ¿Eh?
Así es.
A ver, que él nos cuente también de su historia.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, también, como compartía Zaida, yo no nací en un hogar cristiano. Y era un hogar que prácticamente tampoco se nos buscó enseñar nada del Señor, ¿verdad? Yo no recuerdo que nunca haber ido en familia a alguna iglesia siquiera. A los 9 años, allá en Argentina, antes el ejército era obligatorio, entonces mi hermano salió para el ejército y mis padres se divorciaron. Entonces fue como en un abrir y cerrar de ojos, como que la familia se desintegró, ¿verdad?
Cambió la realidad familiar totalmente.
Totalmente. Nos fuimos a vivir con mi mamá a otra provincia, y donde llegué, era como el Benjamín del grupo de amigos que había, de la barra. Chicos que me llevaban entre 3, 4 años y que ya estaban metidos en droga, en delincuencia y en todas esas cosas que tienen que ver ese mundo, ¿verdad? Así fue que casi 10 años y medio, 11, ya estaba metido yo también en todo eso, ¿verdad? Tomando, fumando, consumiendo marihuana y metiéndome en un mundo en el que uno cree que es divertido, que uno lo puede disfrutar, que uno lo puede manejar y que uno se cree más inteligente que los que no lo hacen, ¿verdad? Y así fue como a los 13 años, bueno, ya mi mamá se dio cuenta y me echaron de casa. Entonces me fui a vivir con unos amigos.
Y quizás fue peor, porque los amigos no daban mucha influencia positiva.
Lo bueno fue de que, en cierta forma, aunque a mi vieja le dolió un montón, pero era necesario un límite. Un límite en el que yo tenía que elegir, ¿viste? O la familia, o seguir con todas las cosas que estaba haciendo, y lamentablemente elegí por seguir hundiéndome, ¿verdad? Dejando por detrás todos los afectos familiares, ¿no? Y empezó peor la debacle, ya viviendo con los amigos era, ¿viste?, necesario darnos más a la delincuencia, por decir así, para mantener el vicio, para mantener, ¿viste?, las cosas que hacíamos, y así fue como ya a los 15 años, viste, entrar y salir, estar 15 días, a veces un mes, a veces en algún calabozo, viste, metido, sí, prometiendo cosas a un Dios que decía no creer, pero que en aquel momento, viste, uno prometía para que lo sacara de los apuros, ¿verdad? Cuando las papas queman.
Todos nos acordamos de Dios.
Sí, todos nos acordamos de Dios.
¿Y al final cómo fue que alguien te presentó al Señor Jesucristo? Para que haya un cambio definitivo.
Bueno, fue interesante porque a los 18 años yo empecé a buscar de cambiar de vida. Ya estaba cansado, ya había pasado por algunos intentos de quitarme la vida porque estaba harto de cómo estaba viviendo. Y fui a hacer algunos programas de rehabilitación. Y sinceramente hice como 4 o 5 y no sirvieron de nada. Entonces dije, bueno, si el mundo y la psicología no me salva, entonces tengo que buscar de Dios, ¿verdad? Y empecé a buscar de Dios por diferentes iglesias, me metí en un montón, bautistas, budistas, católicas, adventistas, me metí en un montón de lugares que decían seguir a Dios o decían tener a Dios, ¿verdad? Y fue también encontrarme con muchas reglas de cómo cosas que tenía que hacer para ver si es que Dios me llegaba a aceptar, ¿verdad? Reglas que no las podía cumplir, obviamente. Y entonces decidí, bueno, voy a terminar siendo un adicto, que moriré con SIDA, como ya habían muerto algunos amigos, o que alguno me matara, como habían
pasado también
con otros, ¿verdad? Sin embargo, donde me fui a vivir, a un lugar donde estuve alquilando, una muchacha ahí durante todo un mes me estuvo predicando el Evangelio. Estuvo explicándome de que, bueno, mi problema no era ni la delincuencia, ni las drogas, ni nada de eso, sino que mi problema real era mi pecado y que me estaba yendo al infierno. Y cuando me presentaba que Cristo era el que me había amado y que había venido a este mundo a morir por mis pecados, era como que me costaba que entrara la pieza en el rompecabezas. Decía, no puede ser tan sencillo, tan fácil, o sea. Y claro, la parte fácil es la nuestra, la parte, por decir así, difícil la hizo él en la cruz, ¿verdad?, cargando con nuestros pecados. Y fue en diciembre del 98 donde, por decir así, dejé de pelear contra Dios y bueno, ahí al lado de mi cama me arrodillé y fue solo ahí en mi cuarto, le pedí al Señor de que me perdonara, que me salvara, que creía en su Hijo y que quería que también transformara mi vida, ¿verdad?
Y estaba haciendo cuentas y decía, hace 10 años Cristian, hace 12 años Zaida, y cuántas cosas preciosas hizo el Señor. Yo los voy a invitar a escuchar algo de música ahora y a la vuelta nos cuentan un poquito la vida actual, porque evidentemente Dios hizo transformaciones grandes. Muy bien, y regresamos de la música. Estamos conversando con Zaida y con Cristian, un joven matrimonio que tiene planes misioneros, o ya son misioneros, han estudiado en un instituto bíblico preparándose justamente para eso. Cuéntenos, después de que Cristian estuvo allí con todo este tema del consumo, después que Zaida también buscaba de Dios con su mamá, pensó que era salva y después no era nada, y todas esas historias que nos contaron, ¿qué es de la vida de ustedes hoy como matrimonio?
Bueno, ahora estamos, estuvimos un tiempo en Costa Rica como misioneros y siempre estuvo el deseo de venir a Uruguay desde Argentina. Estuvo el deseo de venir a Uruguay como misioneros y tener una obra acá. Y con mi esposo ya el año pasado ya empezó todo, mover todo, a vender todo con el deseo de venirnos para acá.
Y están, vamos a contarle a los oyentes, ¿cuántos días hace que están en Uruguay? Pues no hace tantos, ¿eh?
Sí, no, gracias a Dios ya hace 15, 16 días que hemos llegado. Como compartíamos con algunos amigos, nuestra tierra prometida. Queríamos hace tiempo venir. Y básicamente la idea es poder estar colaborando con las iglesias, ¿verdad? Sobre todo del interior del país. Queremos estar entrenando, ¿verdad?, a los hermanos para que podamos salir juntos a compartir el Evangelio. Creemos que es necesario, ¿verdad? Uruguay está pasando por un tiempo de muchos cambios y creemos que es el tiempo justo para poder salir como iglesia y tener, por decir así, como una actitud un poco más agresiva, si se quiere llamar, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido de decir, bueno, levantarnos de las bancas
más
y salir
activa, ¿no?
Más activa. Uh-huh. Y bueno, ese es nuestro sueño, ¿verdad? Nuestro deseo. Hemos salido estos días a predicar ya con algunas iglesias, algunos parques allá en Las Piedras y...
Las Piedras, en que aclaramos, es una ciudad cercana a la capital del país, Uruguay,
exactamente,
¿no?
Y... Bueno, hemos visto un poco la realidad que a veces el uruguayo como que no le gusta mucho que le hablen de Dios, pero también sabemos que hay un Señor que es poderoso y que puede... ablandar cualquier corazón. Entonces sabemos y vamos detrás de aquel que nos llamó, vamos detrás de Dios haciendo la obra que Él quiere, ¿verdad?
Uh-huh. Le quería preguntar acerca de esta realidad en la vida de ustedes, este cambio tan profundo, que puedan explicarle al oyente, a lo mejor hay algún oyente que está escuchando y está también, como estabas en el pasado, Cristian, consumiendo, sin saber qué hacer, dónde buscar, cómo salir, o quizá optando por hundirse, como te pasó en tu caso, o quizá jóvenes que estén escuchando y que estén dedicados a la música rock y que no sientan plena satisfacción, que se sientan que aún así falta algo, ¿no? ¿Cómo explicarles que lo que ustedes hicieron es lo que hay que hacer?
Mira, yo creo que vos diste en el clavo en decir, no se haya satisfacción plena fuera de Dios. Como había uno de los grandes filósofos que decía que todos tenemos un vacío con forma de Dios, ¿no? Y creo que ese vacío o esa felicidad plena la podemos hallar en Él. Ahora es importante de que también entendamos de que no es una cuestión de religiones, no es una cuestión de encerrarme dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Y hacerme o creerme el santo, sino una cuestión de una relación personal que Él vino a establecer con nosotros cuando descendió a este mundo y murió en esa cruz por salvarnos. Y es interesante que si yo no me creo un pecador condenado, ¿de qué me va a salvar el Señor? Hay un Dios que nos ama, que envió lo más preciado que tenía, que es su Hijo, y lo envió para morir por nuestros pecados. Y hay un Dios que quiere salvarnos. Y simplemente es necesario poder abrir las puertas de nuestro corazón y aceptarle como Salvador, aceptar ese regalo tan precioso, y a partir de ahí empieza la obra de Él y empieza a hacer cambios maravillosos, de los cuales si años antes de haber recibido a Cristo me hubiesen dicho, mirá, un día vos vas a recibir a Cristo, un día vos vas a tener estos cambios, un día vos vas a querer servirle al Señor, un día no va a haber nada más importante en tu vida que querer servirle a Él, yo le hubiese dicho que estaba drogado. Uh-huh. Sin embargo, hoy que he visto la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, sé que es un Dios grande que puede hacer maravillas.
Que es posible, ¿no? Uh-huh. ¿Y en tu caso, Zaida?
Pienso exactamente igual que mi esposo. Creo que no importa si yo creo que soy buena persona. El caso de él fue, usaba drogas y el Señor me rescató. En el caso mío, yo pensaba que yo era buena persona, y porque iba a una iglesia, y porque no había matado a nadie o robado, yo iba al cielo. Pero la Biblia dice que la única forma es el Señor Jesucristo, y para eso vino Él. Uh-huh. Drogadictos, no drogadictos, no importa si sos ladrón o no sos ladrón, el Señor vino por vos y para eso derramó su sangre, y es aceptándole como Salvador y creyendo. Creyendo y confiando, uh-huh, teniendo fe en que Él puede limpiarte y llevarte al cielo un día.
Y es un lindo mensaje con el que podemos cerrar esta nota, ¿no? El saber que Jesucristo ha hecho todo para que podamos tener una vida plena y diferente. Uh-huh. Así que bueno, después vamos a darle los puntos de contacto por si aquellos que nos escuchan quedan con dudas o quieren conocerlos, escribirles un mail o algo así. Seguramente van a poder hacerlo a través de nuestra página y demás. Muchísimas gracias por haber venido casi en los primeros días que están en Uruguay, pero que se han hecho un tiempito para venir a acá.
Gracias a vos.
Gracias, Sandra, por invitarnos y por tener la oportunidad de compartir con vos y con tanta gente que escucha esta emisora.
Muchas gracias.
Bueno, luego de esta entrevista, de disfrutar el testimonio de estos amigos que han tenido el tiempo de compartirlo con nosotros y con ustedes también, compartir lo que tiene que ver con esto que hemos escuchado de este devocional para la mujer de hoy, Señor, tengo prisa, así se llama, y hace referencia a dar algo que me cueste, algo que me cueste y darlo para Dios. Deseo ofrecer lo mejor a ti, mi Dios, dice este devocional, que tiene como cita 2 Samuel 24:24, no ofreceré al Señor mi holocausto que no me cueste nada, palabras de David. Bueno, dice así: de mucho precio era el perfume de nardos con el que fue ungido Jesús en Betania. El relato bíblico nos dice que este perfume era costoso, que se podía haber vendido por 300 denarios, el sueldo de un trabajador por 10 meses de labor. La persona que en realidad ama a Dios, que le está agradecida y busca agradarle, no repara en costos, no busca la línea del menor esfuerzo ofreciéndole a Él lo que le sobra, lo que no cuesta nada. Esta mujer fue a derramar sobre Jesús lo mejor que ella tenía sin esperar nada a cambio. Sin embargo, Jesús recibió con agrado su ofrenda de adoración y le fue recompensada por el Maestro de forma maravillosa. En cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo, dice en Marcos capítulo 14, versículo 9. Dios atesora nuestra adoración y siempre nos da más de lo que nosotros podemos ofrecerle.
Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón. razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma, y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.
Amigas, amigos, llegamos al final siempre de este momento. No lo podemos aplazar. Tenemos media hora y lo hemos compartido y aprovechado, y esperemos que ustedes también con la entrevista del día de hoy. Pero por eso las invitamos para el próximo programa también a sintonizarnos y seguir disfrutando de este tiempo. Pero por lo pronto y entre medio, si se quieren comunicar, para nosotras siempre es un placer si nos envían una carta de las tradicionales a... una hoja, lápiz, lapicera, bueno, la tienen que enviar a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. Y recuerden, el correo electrónico también está disponible, es entreamigas@llamadaweb.org, y también visitarnos en www.llamadaweb.org. Ahí está la página para encontrar todos los contenidos de Entre Amigas.
Será un gusto poder recibirlas, recibir sus comentarios que siempre tenemos en cuenta. Así que bueno, amigas, hasta el próximo programa, ¿eh? Que no nos fallen, estén acá.